cuando éramos jóvenes, en la década de 70, los jóvenes ni cerveza bebían, ¿eh? No, tomaban Coca-Cola.
Tengo nada preparada, monjes, agua de Jamaica,
pues ese volumen caído. Está bien.
No, y aún así a los famosos café cantantes, que en realidad iba uno nada más a tomarse una Coca-Cola y a ver a los grupos que tocaban, llegaba la policía y de los cabellos sacaban a los adolescentes y se los llevaban al bote. Obviamente que el negocio era sacarles dinero a los papás y convencerlos de que regañaran a sus hijos. Todavía las relaciones familiares eran muy autoritarias. Era muy autoritario, y un regaño del papá pesaba mucho, ¿no? Entonces, cuando el gobierno decía, miren, cuiden más a sus hijos, regáñenlos, los papás sí atendían eso y le daban a uno unas regañadas espantosas. Y ahora que con mucha facilidad se relaciona al rock con el consumo de drogas, eso en la década de 60 no existía. En realidad, las drogas se le fueron adosando al rock and roll un tiempo después. Todavía en la década de 60, cuando uno decía la palabra marihuana, la gente se imaginaba un monstruo de cuatro cabezas, o el ese que sale en la película de Pedro Infante, ¿no? Que ve ojos por donde quiera, con las cazuelas, ¿no?
Bueno, entonces ahora sí, ya.
Hoy estamos a 5 de marzo de 2009 y nos encontramos en la caverna de Beatles, en el corazón de San Cristóbal de Catepec. Y lo primero que queremos saber es quién es el dueño de este local, que nos dé su nombre completo.
Bueno, su servidor, soy Alejandro González García. Pues este negocio fue abierto o inaugurado hace 7 años, un 14 de septiembre, y la finalidad de llamarle la caverna de los Beatles es para atraer la atención de tanto de jóvenes como de gente adulta que vivió esos momentos inolvidables de esa época, de esa ola inglesa, que nos dejaron un legado muy bonito el grupo de Beatles. Y las personas que vienen y asisten a este lugar, cada vez que vienen se llevan un grato sabor de boca, porque vuelven a reencontrarse con su pasado cuando eran jóvenes.
¿Y tú eres el dueño del local o lo rentas?
Bueno, es que son dos preguntas a la vez. La primera la voy a contestar. Sí, soy el dueño del local, y el segundo lo rento. Rento el inmueble.
El inmueble. ¿Y caro?
Sí, es caro.
¿Y caro? ¿No tienes manera de colocarlo en una propiedad tuya? ¿O no es conveniente?
Si tuviera la posibilidad, yo creo que sí.
Ah, pero entonces no tienes. No contarías con espacio para llevártelo allá. A lo mejor no alejarías del centro.
Quedaría en el mismo centro de Catepec, pero en un espacio más grande.
Ah, más grande. ¿Y no da ahorita por la clientela para tanto?
Lamentablemente la situación que estamos viviendo todos, pues no ha dejado el resultado que antes teníamos, ¿verdad? Pero pues este lugar va a prevalecer mientras los clientes sigan asistiendo al lugar y a venir a escuchar esa música. Pues bonita que nos dejaron estos cuatro genios de la música.
Bueno, 7 años es muchos años. ¿Qué tal ha evolucionado la gente que asiste? ¿Sigue siendo de la misma edad? ¿Hay quien haya arraigado y que se vea cada 8 días, por ejemplo?
Tenemos clientes cautivos y mucha mucha variedad de gente joven, gente de 40, 50 años que también vienen a frecuentar este lugar más que nada por el ambiente tranquilo y sano que se maneja en este lugar.
De los jóvenes que vienen a oír aquí la música, ¿tú crees que es porque recibieron esa música en sus casas o porque esfuerzo intelectual después?
No, la mayoría vienen influenciados por los padres.
Nacieron con esa música.
Nacieron con esa música.
Bueno, pues suena interesante, porque yo siempre que pienso en los jóvenes que ven música de los Beatles, casi veo a los jóvenes más intelectualizados, a los que tienen otro tipo de preocupaciones.
Están más preparados, su preparación intelectual ya es de un índice superior, porque ya la mayoría pues son están estudiando una profesión.
No precisamente,
¿no? Bueno, hay intelectuales que no van a la escuela, ¿no? La escuela les estorba, ¿no?
Pero
en general los intelectuales sí van a la universidad,
son unos vagos como de, la intelectualidad en las personas también no se mide por el estudio, sino también se mide por los oficios que desempeñan. Hay jóvenes que han llegado que son poetas. Sin saberlo son poetas, porque se agarran a escribir libros y no tienen la facilidad, la solvencia económica para poder editar un tiraje de 1,000 libros, por decirlo. Pero son inteligentes.
Y entre los clientes que tú conoces que escriben poesía o que pintan, que dibujan, ¿sabes de alguno que haya tomado como tema a los Beatles?
Sí, un ejemplo claro es un músico del grupo 6-9 que editó un libro y él me regaló un ejemplar, pero anteriormente creo que ya ha trabajado en eso y no sé cuántas ediciones de otro tipo de lectura ha preparado.
¿Y tú ya le echaste una mirada al libro?
Sí, tiene
¿de qué género es? ¿Es poesía? ¿Es cuento?
Pues más que nada son pasajes que él ha vivido desde su niñez, que claro no lo cuenta con la verdad como debe de ser, sino cambia los nombres de los personajes, los cambia para no
comprometerse con su esposa, que lo deja sin cenar su esposa, sin entera que una novia. Pero... y entonces son como crónicas o como memorias.
Crónicas.
Se ha escrito mucho a partir de los Beatles.
Obras literarias de ellos, pues todo lo que han plasmado a través de su historia.
¿Biografías?
Basado en biografías.
Yo conozco por ahí a algunos cuates que han escrito incluso cuentos acerca de los Beatles.
Pues si hablamos de lo que han escrito más...
acerca de ellos.
Acerca de ellos, pues hay mucha verdad y también un poco de mentira, como recordemos cuando se hablaba de que Paul McCartney había muerto y que el sustituto, bueno, la persona que los sustituyó era una persona idéntica a él. Eso no fue cierto, eso fue un medio publicitario comercial.
Esos son los artistas. ¿Y de los políticos qué tal se han dejado caer por aquí?
Pues sí, hemos tenido la presencia de regidores de los 3 partidos que han prevalecido aquí en el municipio de Ecatepec, tanto del PRI, PAN, PRD, han venido regidores y han estado aquí
disfrutando el momento.
¿Vienen amigos chiles o vienen en su juicio?
No, vienen en su juicio.
¿Y y cómo salen?
Bien, también no.
O sea, no vienen a embriagarse, vienen a oír la música.
No, vienen a oír la música.
¿Les gusta?
Sí, por lo regular disfrutan el café.
Ah, ya. Ya hablamos de políticos, de intelectuales, de artistas, de jóvenes.
¿De artistas, por nombrar los grupos que se han presentado aquí?
No, de los artistas creadores, de los escritores. Pero bueno, vamos de una vez a comentar eso. Yo supongo que en este lugar se han venido grupos,
bueno,
que imitan a los Beatles o que tocan música de los Beatles, nada más, ¿no?
Sí, como soy conocedor de la música de ellos y también llegué a tocar su música, tengo un oído para identificar los grupos buenos y los grupos regulares. Y por lo regular, los grupos que se han contratado son grupos que le dan el tono exacto a la música de ellos. Y es lo que se busca, que la gente, que los clientes escuchen realmente copias idénticas de la música del cuarteto.
Sí, una reproducción fiel, ¿no?
Exacto.
Como ocurre, por ejemplo, con las óperas, que ya están escritas para ser cantadas de una manera, y si alguien quiere cambiarle tantito, su director nunca se lo permite, ¿no? Tiene que salir siempre igualito, lo más igualito que se pueda. Y ese es el ideal, yo creo, de muchos músicos.
Y hay una cosa también de este lugar que si nos remontamos a los años 70, estaba prohibidísimo que abrieran lugares donde se tocara rock. Estaba prohibido por las autoridades del gobierno, y también los músicos que en su época existían estaban frenados por parte del sindicato de trabajadores de la música. Entonces no les daban la oportunidad de poder trabajar en lugares donde fueran cafés cantantes. En este lugar se les da la oportunidad a todas las personas que se acercan y piden trabajo o piden una audición de trabajo para desarrollar su talento musical. Aquí se les brinda ese espacio. ¿Por qué? Porque en lo personal a mí fue negada varias veces cuando tenía yo 17 años, 18 años, o tal vez menos, y no nos permitían, si no éramos agremiados al sindicato. Y aquí pues se les brinda esa oportunidad a todos.
¿Pero qué cambió entonces? ¿Cambió la política? ¿Cambiaron las leyes? ¿O cambió la actitud del sindicato?
Creo que cambiaron las actitudes de los políticos y del sindicato también. Hay oportunidades para todos, para todo el que quiera desarrollar ese talento.
Y eso es para el Estado de México. ¿En el Distrito Federal también?
Es en general.
O sea, ya cambió totalmente.
Ya cambió.
Sí, hay chamba para todos.
Hay chamba para todos, y también, pues, yo creo que los que más sobresalen son los músicos activos. Y los meritorios también, pero van a encontrar un lugar tal vez de una calidad menor.
Aquí, específicamente en la caverna de los Beatles, mencionabas que se le da chance a todos de que presente su propuesta o algo así.
Audición.
Su audición. Y bueno, un requisito es que estrictamente toquen música de los Beatles.
No,
o que toquen la música que se les antoje.
No.
O hay ciertas reglas.
Dado el lugar, que toquen música oldies. Y si interpretan la música del cuarteto de Liverpool, qué bueno, porque es la marca, la firma de este lugar, el sello.
Bueno, entonces supongo que han venido músicos, pero a raudales, ¿no?
Sí,
algunos que nada más tocan su guitarra y cantan.
Sí, se han pasado De todo, de todo.
Pero de grupos imitadores de los Beatles, que esta sea ya su oficio, ¿cómo cuántos ha tenido aquí?
Bueno, años. Por nombrar nombres de los grupos, pues en la inauguración tuvimos a Morse, a Mercy, a... no recuerdo el otro nombre del grupo, Hell. También estuvieron los Bad Fingers y sucesivamente Revolver, Rubber Band, Blackbeard, la banda Liverpool, por mencionar algunos, el grupo 6-9, que toca música oldies y la música de los Beatles la interpretan muy bien.
Este Badfinger me suena como a grupo inglés. ¿Es un grupo de mexicanos?
¿O? Son mexicanos. Son mexicanos. El original era de Guadalajara, Badfinger de Guadalajara, y había otro en Estados Unidos. El original creo que venía del nombre de Estados Unidos.
Sí, porque creo lo promovía Paul McCartney, ¿no?
Lo promovía Paul McCartney en las primeras. Lo dio a conocer a Badfinger con. Apoyado por Paul McCartney.
Bueno, entonces has mencionado a muchos músicos mexicanos y extranjeros, ¿qué tal?
Extranjeros, un grupo brasileño. Creo ganó el primer lugar en música Beatle a nivel mundial.
¿En un certamen que convoca a quién?
No lo sé. Creo que fue por parte de los concursos que se realizan en la caverna de los Beatles, pero en Liverpool, Inglaterra.
Uh-huh. Entonces ellos venían con ese prestigio y vinieron a tocar a México y de paso pasaron aquí, ¿o
no?
¿O nadie los contrató en México?
No, se contactó por medio de internet y ya ellos. Lo que querían era estar en el país y lo único que no cobraron, lo único que se les tenía que proporcionar era hospedaje, alimentación, y ellos a su vez pues lo reflejaban en tocar y no cobrar.
¿Y luego se fueron a su país o
qué? Sí,
o se quedaron aquí.
Andaban de gira, no sé.
Ya que hablamos de los dineros, ¿qué tal se dejan cobrar los grupos como Morza?
Pues sí es caro.
¿Sí es caro?
Sí es caro. Contratar un grupo de esos, pues yo creo que se tendría que cobrar un cover más o menos para poder tener los gastos de ellos, el presupuesto para el pago de esos grupos.
¿Qué tanto cover? ¿Por a pesos actuales?
Unos 150 pesos.
Sí, hay quien los paga, ¿no?
Pues
pero
sí.
Pero depende también de la cantidad, de la cantidad de gente que viene. Entonces, ¿tú cómo le has hecho? ¿Qué, te le has puesto de rodillas para que te cobren menos? ¿O qué?
No.
¿Has tenido que sacar la lana que ellos cobran o no?
Sí.
¿Siempre?
Yo he tenido que solventar esos gastos.
Lo pones de tu bolsa si no se junta con la asistencia de público.
Sí.
Está mucho amor por los Beatles. Y ¿qué cada cuánto más o menos tú te propones traer un concierto de eso?
Pues cuando llegaban esos grupos era porque, vuelvo a mencionar, fue en la inauguración de este local. Y los demás grupos pues ya llegaron a trabajar, pero no fue por un evento especial, sino se contrataban por lo regular los fines de semana.
¿Pero no te propusiste traer uno cada 15 días, uno cada mes? ¿O cómo fueron saliendo? ¿Cómo?
No me he propuesto hacerlo constantemente, porque pues muchas veces no salen los gastos.
¿La última vez que hubo un concierto de ese tipo, cuándo fue?
El 14 de septiembre del año pasado.
Hace mucho, casi medio año. ¿Y ese día quién vino?
estuvieron tres grupos y hubo trova también.
Y luego, ¿no destacas algunas brigadas de gente que vayan a volantear o a pegar carteles? Algo que llame la atención para que la gente
sepa. Yo creo que eso es lo que hace falta. Publicidad desde el lugar. Volantear, pegar, pintar bardas, pegar mantas, todo eso. Creo que sí hace falta. Pero anteriormente se publicaba en las revistas de locales y también en los promocionales de los calendarios, de las fiestas patronales, todo ese tipo de revistas.
Ah, ya. O sea que el público especializado sí sabía.
Sí.
Sí sabía. Sí. Pero el público en general pues, también deja lana, ¿no?
Sí. Ahora, tenemos clientes que vienen de diferentes partes del Distrito Federal, de Coyoacán, de Satélite, de la del Valle, que poco a poco el lugar se ha dado a conocer. La gente sabe que existe. A través de los músicos también, porque los músicos son una pieza muy importante para darle publicidad
ellos
al
lugar. Invitan a la gente. ¿No?
Sí.
Vamos a estar en tal lugar. Sí. Tú tocaste música de los Beatles.
Por supuesto.
¿Qué instrumento?
Batería.
Batería. ¿Y qué tal? ¿Cantabas como Ringo o no?
No, como George Harrison.
Como George Harrison. Bueno. Bien. ¿Qué canciones te sabrían mejor?
Mi dulce señor, Here Comes the Sun, Dashboy.
¿Cuál?
Dashboy, este muchacho.
Ah. Y bueno, su afición de los Beatles hay que llevarla hasta su adolescencia, ¿no? O casi su niñez.
Sí.
¿Cuándo viste por primera vez a los Beatles?
En la secundaria. En la secundaria fue cuando empecé a escuchar el primer canción de ellos y yo preguntaba que qué grupo era, ya me dijeron quién era, pero en ese tiempo pues era muy difícil conseguir sus discos por lo caro que era.
¿De qué año estamos hablando?
Del 67.
Casi ya el Sargento Pimienta, ¿no?
No, fue
Revolver. Lo que pasa es que yo creo que 1967 es el año que detonó a los Beatles en México. Venía acumulando sus posibilidades, por decirlo de una manera, y en 67, cuando ya los Beatles están muy avanzados en la concepción de su música, los que íbamos conociendo su música tuvimos que tragarnos ya todo, y en Radio Éxitos pasaban todo, prácticamente toda la música de los Beatles.
Sucede que las estaciones de radio de jóvenes en ese tiempo, por nombrar Radio Éxitos, La Pantera, Radio Capital, teníamos horarios de 7 de la mañana a 9 de la mañana de música Beatles, luego a la 1, de 1 a 2 y luego de 6 a 7, y en las demás estaciones cuando se terminaba la estación de Radio Éxito le cambiábamos a La Pantera para seguir escuchando la música Beatles, luego se acababa ese horario y nos íbamos a Radio Capital.
Sí, total que era pura música de
sí.
Los Beatles. Y por esos años también fuiste a ver las películas de los Beatles.
Sí, un poco locas, pero...
Ya existían dos películas en México, ¿no? Una que no se había quizá estrenado a tiempo, más claro. No, pues estamos hablando de 67. Help fue filmada en 1965. Entonces las dos películas ya...
Pero no llegaban en su momento.
Sí, llegaban retrasadas.
Llegaban retrasadas.
Y entonces de ahí te colgaste de los Beatles y ya no los soltaste hasta que desaparecieron.
Bueno, fue la base principal de de llamarme la atención, pero pues también hablamos de otros grupos importantes, como Creedence, los Doors, Santana, y que también toda esa música la llegué a tocar.
¿Tú tocabas en un grupo?
No, yo tocaba en un grupo.
¿Cómo se llamaba tu grupo?
Yo era el líder del grupo.
¿Cómo se llamaba?
El primer grupo que formé se llamaban Los Clover. Después, Camino a la Oración. En ese grupo duramos 5 años. Tocaba mi hermano, Toño, y los dos amigos que conocí por medio de Radio Capital. Y después, pues ya fuimos formando más grupos porque salían los integrantes.
¿Y cambiaban de nombre o...?
Sí.
¿Y tocaban música de los Beatles?
Sí, el último
grupo... principalmente?
No, de todo, de todo. Y también trabajábamos en cafés y bares.
Y a partir de 1967, como que quisiste tener todos los discos de los Beatles.
Pues yo creo que desde antes. Desde antes ya los tenía.
¿Ya? ¿Tú ya habías comprado discos?
Sí, eran muy caros.
¿Pero discos de larga duración o,
los de 4? Eran los sencillos de 45 y los de 33 y medio revoluciones, el long play.
¿Y el de 4 piezas?
¿Ese era el sencillo? Llamaba. Ese era de 45.
Ah, era de 4 piezas.
Sí, era de 45.
¿No había de 2 piezas?
Muchas veces sí. Sí, los que editaba Apple.
Ah, ya. ¿Cuándo completaste la colección de discos de los Beatles?
Pues, como intercambiaba discos con mis compañeros, no recuerdo.
Nunca, pero sí pasaron por tus manos todos.
Todos.
Incluso las rarezas.
Todos.
Porque yo he oído un disco donde tocan unas canciones que no aparecen en el...
Sí, no aparecen en el primer disco.
No, son canciones, yo creo, de la época de Yesterday, que me da la impresión de que grabaron para sus clubes de admiradoras y ellos mismos bloqueaban la venta. No sé si conozcas una canción que se llama Yes It Is.
Sí.
Sí es. No viene ninguno de los discos normales, vamos a decir, de los mismos, ¿no? Pero sí escuchábamos esas canciones tomadas de algún lado, ¿no? Quizá de alguien, de un coleccionista que tenía un ejemplar y la cedía, ¿no? Yo te confieso que no he oído canciones como Caja de Cerillos, por ejemplo, no sé ni dónde,
sí, viene,
dónde estaría.
Caja de Cerillos viene, si no recuerdo bien, viene en el disco
Blanco.
¿En el disco?
No.
No. En el de... No recuerdo, pero sí viene en un disco.
Ah, bueno. Y junto con las ganas de tener todo el material de los... de discográfico, también tienes ganas de tener otro tipo de recuerdos,
fotografías, monitos, figuras.
Pero primero vamos a ver lo del cine. Supongo que tienes películas actualmente,
sí,
de los Beatles, ¿no? ¿Cuántas películas tienes?
Como unas 15.
Unas 15. ¿De conciertos?
De conciertos,
de ficción,
de la antología, de sus películas.
De conciertos para Bangladesh.
También. Conciertos homenaje para Harrison, Lennon, tributos.
Bueno, y entonces fotografías. Yo veo la pared de las fotografías que yo recuerdo de cuando era adolescente, pero no en formatos tan grandes. Estos son hechos a pedido especial.
La mayoría de póster que están adornando la pared de la cafetería se han conseguido a través de coleccionistas y también casas que se dedican a traer material de ellos.
en un material original.
Autorizado por los, sí, por los, ¿qué será? Por los manejadores actuales de los Beatles.
Pues sí.
¿Y es caro eso?
Sí, sí es caro.
¿Tú cuánta lana le habrás invertido en fotografías? Nada más
en fotografías. Yo creo como unos 17 mil pesos.
Así, en montón tú valorías, sí, lo que tienes también en fotografías.
Hay que mandar a preparar el cuadro con poliéster, marco y todo eso.
Ajá. ¿Y cuál es el que aprecias más?
Todos.
¿Todos? ¿No tienes favorito?
Mi favorito es el que adorna la pared donde tocan los músicos.
¿Y cómo llegó a tus manos?
Por medio de un coleccionista que se localizó en internet.
Ah, o sea, tú lo localizaste. ¿No era cuate tuyo?
No,
ni,
no,
era,
no.
Ni era de los que se ponen en el Chopo.
No.
En el Chopo has encontrado algunas cosas, ¿no?
Sí, pero no, muy rara vez se encuentra uno rarezas. Ya casi todo es con eso.
¿No tienes una fotografía de la portada del Sargento Pimienta?
Sí.
Ah, pero está muy chica. Una como de ese formato, ¿no?
Allá en la entrada de la cafetería.
¿Completita la portada?
Están los cuatro con su uniforme que usaron para esa portada.
Ves que me llama mucho la atención la portada del Sargento Pimienta. ¿No tienes literatura en donde se diga a detalle cuáles son los personajes que están,
sí,
retratados ahí?
Sí.
¿Cuál era la intención del diseñador y todo eso? ¿Sí tienes?
Sí, tengo un libro donde habla de todos, donde nos indica paso por paso qué fotografía y de quién se trata el personaje que aparece en la portada.
¿Y quién la hizo llegar, no?
No.
Porque yo te voy a platicar una anécdota, no sé si la conoces. Era amigo personal de Ringo Starr, Germán Valdés Tintán. Y una vez que se encontraron en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, Ringo le pidió una fotografía de él para incluirla en la portada del Sargento Pimienta. Pero ya no tuvieron chance de ponerse de acuerdo sobre cuál. Se dudaba si iba a ser una fotografía de la cara de Germán Valdés o una caricatura de Tintán vestido como Pachuco. Y como no lo resolvieron en esa vez que se reunieron, entonces Ringo le dejó un domicilio a donde le enviara lo que él escogiera. Y no mandó una fotografía Tintán. Mandó un árbol de la vida de los que se construyen aquí en Metepec, y aparece efectivamente en la portada del Sargento Pimienta. ¿Sí conoces esta anécdota?
No.
Yo me la encontré por ahí una vez en el interior. De buena fuente, yo creo que es verídica la historia. Y sobre todo me llama la atención mucha gente de la que está retratada ahí. Yo la admiro mucho, ¿no? A Edgar Allan Poe, a Oscar Wilde, Marlon Brando, a la guapísima Marilyn Monroe. Y y cada vez que me encuentro algo de eso, lo leo con avidez. ¿Cuántos libros has leído de los Beatles, o has coleccionado de los Beatles?
Como unos 11.
¿Unos 11? ¿Todos son
originales?
Sí, traducidos al español, obviamente, ¿no? Y algunas biografías autorizadas por ahí, ¿no? Y de bonitos,
de figuras.
Sí, decía Ringo que si alguien se equivocaba y quería poner Beatles con doble E y le cambiaba una E por una A, los Beatles cobraban derechos. Entonces empezaron a surgir, sobre todo en la década de 60, no solo muñequitos Beatles, sino también chicles, camisetas, caramelos, helados,
botones,
de todo, ¿no? Y yo imagino que tú tienes muchas cosas de eso. ¿Las tienes para tu placer personal?
No.
¿O las pones a la venta?
Las pongo a la venta.
¿Y qué tan carero eres?
Creo que estoy en un... Estamos en precio comparado a otros locales que se dedican a lo mismo. Todos manejamos el mismo precio.
¿Como si se hubieran puesto de acuerdo o si se ponen realmente de acuerdo?
No, no nos ponemos de acuerdo.
¿Pero son cuatro?
Nos conocemos, pero todos más o menos manejamos el mismo precio.
¿Qué podías decirnos que es de lo más raro que tienes? Que tenga la figura de los Beatles.
Un cuadro que es mi consentido, en donde aparecen los cuatro en figura de 5 o 7 centímetros. Y todo el mundo me lo quiere comprar y no.
¿Pero qué tiene de especial, Ine?
Están bien elaborados.
Casi a calca.
Sí.
Y yo no conozco el Museo de Cera de la Ciudad de México. ¿Tienen a los cuatro Beatles? Yo sé que tienen a John Lennon.
Nada más.
¿Nada más?
Sí.
En el Museo de Cera de Londres sí están los cuatro Beatles cuando eran jóvenes. De hecho, los Beatles que aparecen vestidos de negro en la portada de Sargento Pimienta son las estatuas de cera, no son los Beatles. Son las estatuas que están en el Museo de Cera de Londres. Entonces, México nada más alcanzó a John Lennon.
Sí. Sí, está como cuando tocó la última vez con ellos, en la azotea, en el disco de Larry B.
Ah, con su abrigo ese. ¿Quién sabe de qué piel? Y ¿y qué más tienes? ¿No tienes chicles, calcetines, camisetas?
Corbatas, toallas, ceniceros, plumas.
¿Y dónde exhibes eso y cuándo lo vendes?
Cuando se acerca el cliente a ver la vitrina de...
Ah, y te pregunta qué más tienes. ¿Toallas de qué tamaño? ¿De qué tamaño las toallas? Para las manos. Sí, toalla para manos.
¿Sí, de qué tamaño? Sí, pero ¿qué tamaño o qué?
Es unos 40 centímetros. Ah, ¿y calcetines?
¿Calcetines?
¿Calzones?
No.
¿Brasieres?
No.
Pero porque no hay, no manchados.
Lo que pasa que ellos no comercializaron también su ropa interior, sino también se vende.
Ah, no, pero yo digo que tengan un estampado, ¿no? Algo que los haga con un atractivo especial. ¿No tienes por ahí una partitura, una letra?
Sí.
¿Manuscrita de algún Beatle?
Sí, tengo la de Imagina, la de Sargento Pimienta. Hay muchas letras que tengo.
¿Y esas las conseguiste por fotocopia o qué?
En un libro vienen todos los...
Ah, es fotografía.
Ajá. Vienen la copia de las letras originales. Así como los tachones y borradores.
Partituras no.
También vienen partituras.
¿Qué más me lleva? ¿A dónde me lleva lo de las partituras y de las letras? No, pues nada más, guitarras. Tocadas por los Beatles, escupidas, rotas, que se hayan orinado. Yo Lennon que era un malcriado. No, alguna vez agarraría de bacín una guitarra.
Pero que todo eso lo tienen allá en Inglaterra.
Y cuesta carísimo, ¿no?
Hay subastas de muchas cosas.
¿Y qué sería tu sueño dorado tener? ¿De algún souvenir de los Beatles? ¿Un boleto de un concierto?
Lo tengo.
¿De qué concierto?
Pues tengo copias de los boletos de sus primeros conciertos en Inglaterra, de la Caverna, del Carnegie Hall, o Hollywood Bowl.
¿Nunca has ido a Liverpool? ¿O sí?
Ese es mi sueño. Iba a ir con Morsa hace unos 10 años, pero no pude tramitar mi visa a tiempo y me quedé afuera.
Entonces tienes ese pendiente. ¿Te gustaría estar en la Caverna?
Sí.
¿Qué de quién es dueño? ¿Quién es el dueño de la caverna actual?
¿De Inglaterra?
Ajá.
No lo sé.
¿No lo es?
Creo que ya desapareció.
¿Sí? ¿Qué más te pregunto? ¿Qué más te pregunto? No, es que caminar por Liverpool sería irse a sentar a la calle Penny Lane.
¿Y si platicamos algo de por qué la idea?
No, ya hemos platicado, pues por ahí empezamos a ver, suéltate.
¿Por qué la idea?
¿Por qué la idea? La idea fue basada en que no había un lugar similar aquí en todo el Estado de México. Y todos los que nos gusta esta música, pues siempre vamos a caer a Liverpool Pub, al Cistix, a lugares que se toca música bitle en el DEP. Entonces este lugar nació de esa idea, que la gente ya no vaya hasta el Distrito Federal y que tenga un lugar más cercano donde también puede escuchar lo mismo, pero más cerca.
Tú habías recorrido varias partes del Estado de México. O sea, pasearse por Naucalpan, por Ciudad Neza.
Donde yo me enteraba que se tocaba esa música, yo asistía. Y dije, bueno, no hay nada en el Estado de México. Vamos a dar la oportunidad de que la gente también tenga ese derecho de no irse tan lejos, sino llegar a un lugar más cercano. Y esté escuchando lo mismo, lo que buscan, la música de los Beatles.
Esta idea que de crear la caverna de los Beatles ya venía de tiempo atrás y cuando logras tener la solvencia económica es cuando la llevas a cabo y traes la caverna a Ecatepec, o es desde... ¿Cómo es en el momento en el que tienes la inquietud de crear la caverna y ya tenías la lana y una vez?
Fue en el momento. Conducía mi automóvil con un compañero, un colaborador, un empleado mío, que también le gusta la música de los Beatles. Estábamos escuchando La Hora de los Beatles. En ese momento él me dijo, oye, si tuvieras dinero, ¿qué otro negocio pondrías? Yo guardé silencio y le contesté, una cafetería. ¿Y por qué una cafetería? Y le digo, es lo que yo he querido tener desde que era joven, una cafetería.
La idea ya te venía...
Sí, yo la tenía, pero no...
Esperando desde tiempo atrás, y no fue un momento de iluminación. Me tocó una cafetería, ¿no?
Sí, lo pensé, una cafetería, y me dijo, ¿por qué una cafetería? Digo, porque en esa cafetería yo volvería a tocar la música que me gusta. ¿Y cómo le pondrías de nombre? La caverna de los Beatles. Y me dice, pues ya está, tú tocas esa música, tienes amigos músicos que tocan esa música, pues hazlo. De eso estamos hablando a mediados de la semana. A los 2 meses ya estaba puesta la cafetería. A los 2 meses ya estaba todo el mobiliario, todo. Dije, no sé hacer un café, ¿ahora qué hago? Pues a buscar personal que trabaje y que ejecute el trabajo de lo que es una cafetería.
Anteriormente, antes de tener la cafetería, ¿qué otras ocupaciones tenía?
Bueno, yo estudié administración de empresas. Y llevaba la administración.
¿Ejercías?
Sí, en un grupo, en una planta del grupo Spicer. Posteriormente me salgo de ahí y me voy a otro grupo de una empresa española que se dedican a la fabricación y al tratamiento del vidrio. Y entro a la empresa Lares Goiti. Ahí entré como gerente de recursos humanos.
tuve que dejar esa actividad por cuestiones de salud y entré a una empresa que se dedicaba a la telefonía.
¿En la que actualmente continúas trabajando?
No, de ahí aprendí todo para poner mi negocio similar a la telefonía. Y después de ahí, pues hubo más negocios, una tienda de teléfonos, de alarmas. Y se tuvo que retirar ese negocio para poner la cafetería.
¿Tuviste que certificar, bueno, dices ese negocio, pero algunas otras actividades que solías hacer por poner la caverna, por prestarle tiempo? No sé. Si estabas acostumbrado a desvelarse a las 2 de la mañana.
Sí, ejemplo, toda mi vida he sido de desvelarme porque en ese tiempo se estudiaba, se trabajaba y se tocaba en los bares.
Entonces, por ese lado no tuviste problemas.
No.
¿Y dónde guardas tu dinero? ¿En qué cuenta bancaria? ¿Cuánto dineral que has ganado gracias a los Beatles?
Eso no se puede contestar.
¿Y cuál es tu código?
Nada más para saber, no te vamos a pedir prestado, nada más que te cuenta de que tanta lana se gana gracias a la música de los Beatles. Pregúntale más a que voy, yo ya casi terminé. ¿Qué estábamos diciendo? Ya, bueno, y después de que surge la caverna de los Beatles, ¿han surgido imitadores?
Sí.
¿Dónde?
Han venido clientes que se han llevado la idea a otros lugares.
¿Pero de Catepec mismo?
No,
o
de Pachuca, Oaxaca.
Pero aquí lo tomaron como inspiración.
Sí.
O sea, ellos no se fueron a la Ciudad de México a inspirarse.
No.
Ah, pues suena bien. ¿Y por qué no venden cerveza Modelo? Que más nos preocupa a nosotros. ¿Qué les me hizo manita de puerco la Moctezuma?
Ya mañana hay.
Mañana no venimos. El chiste es que haya cuando venimos.
Sí, ya mañana.
Vamos a preguntarle algo a... ¿Cómo es tu nombre?
Guadalupe.
Guadalupe.
¿Guadalupe qué?
Contreras Martínez.
¿En qué lugar exacto está ubicado la caverna de los?
En la calle San José, número 2. Colonia.
Lo que querían mejor, Día Morelos.
Día Morelos,
Día. Número 33. No, bueno, es que la entrada es en el número 2.
Ah, sí, cierto, no está sobre la vía Morelos.
Sí, pero.
Está sobre esta calle.
O sea, sí está sobre la vía Morelos,
pero tienes que entrar por el 2.
Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
5 años.
¿Y qué tal? ¿Qué ha parecido? ¿Te gustaba la música de los Beatles cuando entraste?
No.
¿No los conocías o no?
O sea, sí había escuchado una que otra canción, porque ahora que las escucho, ya las había escuchado algunas.
Cuando nosotros oíamos música de los Beatles, hacía la cosquilla de aprender un poco de inglés, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, como que los conocíamos, quizá porque no los ha impactado tanto algo así como los Beatles. No podía uno hacer es comprensible. Pero tú crees que tu desapego de la música de los Beatles es porque cantan en otro idioma o porque su música no te hace cosquillitas.
No, sí, es bonita la música, pero a lo mejor porque no sé realmente lo que dicen sus canciones, o sea, yo pienso que es el significado de ellos.
Y si te corriera, Alex, ¿pondrías un local como este por tu cuenta si tuvieras el dinero?
Yo creo que no se va a ir nunca de mí.
No, porque es un lugar bonito y me siento a gusto aquí.
No es objetivo, no hay borrachos en Canadá.
No, es muy tranquilo el ambiente. Nunca hemos... Bueno, el tiempo...
¿Alguien que se quiera ir sin pagar la cuenta, como le vamos a hacer nosotros al rato?
No, nada más distorcemos las manos. No, nunca hemos tenido un problema así de que se peleen o acciones, todo eso no. Eso no da
Amenazas
muy adentro.
de clausurar el negocio por parte de las autoridades.
No, tampoco no ha habido nada de eso.
Bueno, te vamos a tomar una fotografía y a ver si sale el video. Para que te sientas más orgullosa y que tal de estar aquí en cierta medida de promover la música de los niños, ¿no? Entre la gente que no, que todavía no, por razones de mercado no dan acceso ya. Y cuando tengamos una traducción nueva, pues que nos tiene que llegar para el mismo. En un ensayo de José Agustín, que publicó en un libro que ya no ha querido publicar otra vez, que se llamaba La Nueva Música Clásica, presenta la traducción de Soy la Morsa, que parece que él mismo ya había hecho para publicarlo en la revista Piedra Rodante. ¿Sí te acuerdas que circularon algunos números de Piedra Rodante? Yo digo que es la canción más difícil que escribió John Lennon con los retruécanos lingüísticos que él usaba. Y sería muy buen ejercicio un día rescatar esta traducción y hacérsela conocer a las personas. A ver si nos damos espacio en la revista y ponemos por lo menos esa traducción, ¿no? Para
Estaría bien.
enriquecer. Entonces estamos muy contentos. Nos sentimos orgullosos de estar aquí, de que este lugar esté en Ecatepec, pero nos sentimos más orgullosos de que la vida nos haya dado la oportunidad de estar al frente de una revista prácticamente en la que nosotros podemos meter lo que queramos. No podíamos, al menos yo, no podía negarme a los Beatles, ¿no? Que llenaron toda mi adolescencia. Entonces, desde que entré por primera vez aquí, supe que algún día yo iba a escribir, yo soy escritor, algo sobre él, pero ahora que se presenta la oportunidad de la revista, pues qué mejor, ¿no? Porque no solo nos cumple nuestras ansias de escritores, ¿no? Sino que tenemos el chance de decirle a toda la gente de KTP que se venga a dar una vuelta por aquí y por ahí nos deben una lana por promoción, por
Claro,
gastos de promoción.
claro.
Pues gracias por las palabras. Si
Gracias a
quieren
ustedes.
agregar algo, este es el momento.
No, yo les agradezco a ustedes
Gracias.
De antemano, muchas gracias.
¿Y tú, Lupita, qué nos dices?
Vale, para que van. Por nada. Bueno, pues que Lupita también es una base angular de este negocio.
Bella secreta desde las 2 de la tarde.
Desde algo,
Creo
¿no?
que es una base principal también de este lugar.
Bien, pues gracias por la
No, gracias a ustedes.